Quédese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 204. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre Get Out, la ópera prima de Jordan Peele.
Quien creo que fue conocido popularmente por una serie que yo no vi, que es algo así como Key & Peele.
Exacto. Es una serie de Comedy Central que no tiene nada que ver.
Por eso, el par de cosas que yo sabía de este muchacho no tienen absolutamente nada que ver con esta película. Ni de tono, ni de tema, ni...
Ah, es un comediante. Yo tampoco estoy muy familiarizado con él. Creo que vos sí, Ale. ¿Vos viste algo de él?
Yo lo que vi fue la serie, algunos capítulos, que básicamente hacen como cortos de comedia, pero con mucha producción. O sea, es decir, le ponen mucha carne al asador y tenían un director que se llama Atencio.
Alto nombre.
Buen nombre.
Y han hecho cosas medio así de terror o...
Ah, ok, ya había tocado un poco el
con
género.
Con géneros, pero okay. Siempre del lado de la comedia. Cosas con zombies. Está para chequear. Es una serie que, si bien algunas veces es medio constante, tiene cosas muy divertidas. Y además, bueno, y se nota mucho en esta película, con un foco bastante social en
claro.
Lo que es tipo...
Ah, ok. Ya venía un poco tocando esos temas.
Sí, pero tipo... Okay. No te imaginabas que podía hacer una peli de suspenso como esta.
Bueno, igual, ojo que esta película tiene como algunos... resabios de comedia por ahí por el
sí,
fondo.
Sí, más que nada a través del personaje secundario del amigo.
Sí.
Eso es lo más directo, pero sí, también se puede ver algo de comedia en lo absurdo de la situación.
A eso voy. Es que parece que posta es como la pesadilla que por momentos es perturbante y por momentos es un poco graciosa, por lo que sí, por Fede, es absurda, como una pesadilla de un, vamos a llamarlo, afroamericano.
Sí, creo que se le puede decir negros.
¿Está todo bien? ¿Está todo bien? No van a jugar.
No dimos ninguna sensibilidad.
Creo que
somos todos blancos acá. Estamos como tocando terrenos peligrosos.
Sí, ese es el tema. Y es algo que cabe aclarar. Nosotros en particular somos hombres blancos. Como
sí, claro.
A veces lo tenemos que aclarar en películas con temas quizás más feministas, por decirlo de alguna manera.
Igual, ojo, que yo me considero feminista y soy hombre.
Sí, bueno. Pero no, nunca vamos a poder compartir en carne propia
sí,
las experiencias.
Seguro.
Claro, o sea, se puede empatizar, pero...
Se puede empatizar, pero no podemos decir que lo vivimos en carne propia.
Y sí. Particularmente porque lo que habla la película, si bien discriminación obviamente hay en nuestro país,
sí,
y es muy fuerte,
sí.
Y hay falta de inclusión social.
Y una falta de empatía con el diferente a uno es...
O sea, eso es universal.
Eso es universal.
Y nosotros lo entendemos muy de cerca acá en Argentina. Ahora, específicamente... El tema racial y todo el trasfondo que tiene, que toca esta película con el tema de tema histórico de que todo viene de la esclavitud y que gente que es de otro continente que fue llevada para hacer trabajo esclavo a una cultura que no les pertenece. Todo ese tema que está tocado por la película nos resulta un poco ajeno porque, si bien, insisto, hay temas hermanos acá en Argentina, no es lo mismo.
No, para nada. Con respecto a eso que vos dijiste... Ver esta película me hizo acordar, y voy a hacer un paréntesis, otra cosa que Ale y yo vimos esta semana, que empezamos a ver y que nos está encantando, que es American Gods.
Ajá.
Que en su segundo capítulo arranca con una secuencia que habla un poco de lo que es la historia de la raza afroamericana o negra en Estados Unidos, que tiene que ver con lo que decís vos, que nace de la esclavitud, no solo
¿Claro?
nace de la esclavitud, sino que en esta secuencia, que es muy intensa y tiene una gran, gran actuación, que me parece que va a recolectar Emmys más adelante en el año, habla un poco de... No es que nace de un periodo de esclavitud determinado. Son 100 años de esclavitud y después de esos 100 años, faltan 100 años más. Y después de esos 100 años, otros 100 años más. Y tus hijos, y tus nietos,
sí,
y tus
claro.
bisnietos, todos van a trabajar hasta la muerte, literal, para sus dueños
sí,
blancos.
Y luego de romper las cadenas, son años de segregación.
Años de segregación. Y luego de que la segregación se empiece a desaparecer... Es algo que todavía no desapareció. Y algo muy interesante que leí por ahí era que este guión, que también fue escrito por su director, este comediante Peele, lo había escrito en la época, durante la primera presidencia de Obama.
Ajá.
Que era una época, y esto también es algo que a veces yo pienso que pasó algo análogo acá en Argentina, era una época en que se creía de manera casi, viste, inconsciente que el racismo estaba terminando.
Sí, claro, acá, por ejemplo...
había un presidente negro.
No, bueno, acá nos pasó con tener una presidenta mujer y parecía que tipo, ah, bueno, listo, ¿Aceptamos de una vez por todas que somos iguales?
O la exclusión de clases sociales, un montón de cosas. Me parece que lo más parecido es acá. Y de repente, desde hace un par de años, acá, en Estados Unidos y muchos otros países, se están empezando, y esto ya lo mencionamos en algunos otros podcasts, se están empezando a escuchar cosas que decís, ¿esto no había terminado ya? Sí, porque es demencial. No,
hay un resurgimiento de la...
De lo peor de...
No, no vamos a profundizar mucho en eso, pero hay un resurgimiento de la extrema derecha mundialmente. Uh-huh. En Europa, en Estados Unidos, acá en Argentina, que es preocupante. Y bueno, creo que a lo que ibas vos, Fede, es que Jordan Peele recupera este guión a partir del movimiento social Black Lives Matter en Estados Unidos.
Sí, sí. Primero por eso recupera el guión, piensa que sí, al final no había quedado tan anticuado, sí. Y hoy por hoy, con Trump en la presidencia, más que nunca. De hecho, incluyeron un comentario sobre Obama dentro de un diálogo que seguramente en el guion original no estaba, obviamente. Lo vas aggiornando.
Claro, claro, claro. Es muy gracioso y triste a la vez. Como todos los personajes que van conociendo a Chris, creo que se llama. Al principio hablan como muy naturalmente, pero cada tanto tienen que meter un comentario que es tipo, pero yo hubiese votado Obama por tercera vez, claro, porque los negros yo los quiero mucho y son buena gente y yo tengo un amigo negro también.
¿Están grabando?
Están grabando, ¿no? Claro.
Aparte, igualmente, a mí me parece que la película cambia muchísimo cuando te das cuenta de lo que realmente está pasando, claro. Que igual sigue siendo una visión sobre el racismo, pero distinta, pero al principio está repleto de esos momentos... Que sí, bueno, hay otro momento en que un viejo le dice, sí, a mí me gusta jugar al golf y soy fan de Tiger Woods, como viste.
Ah, sí. Ese tipo de cosas, claro. Eso... Es el típico de, yo tengo un amigo gay, ¿eh?
Claro.
¿Qué importa? O sea...
Se nota igual, me parece que Jordan Peele, si bien está demostrando qué es, viste, ser el único negro en una fiesta, o cómo trata la sociedad blanca al negro, ahora que de alguna manera se está intentando, por lo menos los yankees, viste, de incluirlos un poquito. ¿Cómo reaccionan ellos? Y... Lo pone en foco como lo deja medio mal parados, porque, ¿verdad? Y le debe pasar todo el tiempo. Yo había visto muchos comentarios de una crítica que había leído de Get Out, en los que mucho negros se sentían identificados con eso, porque es tipo, loco, me pasa lo mismo cuando voy y me hacen lo mismo.
Sí, sí.
Pero también se ve que, como que la gente está intentando, por lo menos.
Claro.
Se va de mambo, te tira un Tiger Woods, pero está intentando, ¿viste? Pero está nerviosa la gente todavía, ¿viste? Como no saben cómo hacer, y foco que le ponen a comedia en la primera...
Hora.
En el primer acto, sí.
Es literalmente una hora, ¿eh? Porque yo tuve que hacer una pausita ahí mientras estaba viendo y literalmente a la hora es cuando se hace de noche y la película se transforma.
Sí. Que por eso me parece que todo lo que veíamos antes de cómo se estaban esforzando, inclusive algunas cosas que dicen como para ponerlo incómodo a nuestro protagonista... Una vez que ves lo que realmente estaba pasando, parece que capaz era a propósito. Uh-huh. Pero claro. Por eso me parece que al ser un tema tan importante y tan rico y tan interesante y tan poco visto en el cine, también merece la primera hora ser analizada como si realmente los blancos fueran gente común y silvestre que se está esforzando, claro. Como decís vos.
Bueno,
y yo
pero
que sé.
A ver, hablemos dividiendo la película en dos partes. La primera mitad, si bien a mí me gustó la película en su totalidad, me parece muy, muy redondita, mientras iba viendo la película que yo sabía que iba a tocar este tema, como que me venía pareciendo un poco forzado el foco de la película de tipo como blanco, negro. Es como demasiado tipo plano detalle de la piel de la gente, más o menos. Me venía pareciendo como un poco exagerado, ¿no? Como que estaban también quizás haciendo una especie de...
Contraste.
Sí, hasta como una especie de racismo inverso, como todos los blancos son una mierda, ¿no?
No, bueno, pero...
Digo, después la película, la segunda mitad, termina como resignificando todo. Sí. Pero la primera mitad es como que, bueno, me interesa, pero ¿a qué va?
Claro.
Porque,
claro.
¿A qué está yendo? Pues entiendo, te sigo, pero cerrala bien porque si no, no me va a gustar eso.
Sí, claro. Bueno, igualmente tiene distintas cosas que se hacen un poco justificar, de nuevo, antes del volantazo extremo que tiene por la mitad, que te hace pensar que, bueno, no es que son cualquier blanco.
Obvio.
Porque te das cuenta que esto es una pareja interracial de ciudad y de gente universitaria, yo qué sé. Después, bueno, después podemos hablar de que hay una duda a través de toda la película de qué tanto sabe la piba.
Ojo, hagamos un spoiler alert, porque es una película muy spoilereable.
Sí. Y esto que nos olvidamos de vez en cuando de decir, recuerden que el podcast spoilea la película de la que hablamos, así que la idea es que la vean, si pueden y si quieren, antes de escucharnos. No, y lo que iba a decir era que, bueno, estás viendo que se están alejando a una zona boscosa que no sabemos exactamente en dónde es de Estados Unidos,
Cuando arrancan así la peli me encanta.
Me encanta, boludo, me encanta.
Se van metiendo en lo desconocido.
Pero normalmente uno lo asocia con una zona un poco más... Una zona rural es un poco una zona más racista, más retrasada socialmente en esos sentidos, aunque sea. Después cuando dice... Cuando los para el policía este que ya es súper mega blanco y le pide los documentos porque es
super
ahí.
Súper mega blanco, tenía tipo superpoderes directamente.
Sí, sí, sí. No, pero viste que cuando sí, te das sí, cuenta sí. Que es tipo...
Poderes de blanco, policía.
Que sabemos que esa clase de cosas uno escucha que le pasan a los afroamericanos, negros o como sea, en todos lados, pero ahí sabes que tipo no podía zafar, el chabón ya tenía preparado su carnet de conducir en la mano. Y ahí encima la hija dice, sí, es nosotros vivimos al lado del lago no sé qué, después creo que Tira es la única casa a kilómetros, o sea que son ricos.
Sí, sí, sí.
Llega y los únicos negros a, de nuevo, kilómetros a la redonda son sirvientes.
Sí,
entonces
sí, sí.
Se da cuenta que no es una familia de blancos en Nueva York.
Obvio, obvio.
Te podés esperar un poco más lo incómoda de la situación.
¿A mí?
Sin todavía saber que se va a ir tan al carajo.
A mí cuando me empezó a gustar más, si bien la peli en general es muy, muy redondita, es cuando arranca este...
Ah, sí, que vienen todos los...
Cuando llegan todos los amigotes. Que para mí, no sé si les pasó a ustedes, pero a mí empezó a aparecer la película medio como una especie de... No sé, Body Snatchers o tipo un capítulo de La Dimensión Desconocida donde tipo la gente se comporta muy raro y no sé por qué.
¿Y no sabes por qué? La parte del bingo...
Espectacular, boludo.
Ah, igualmente, ese es el momento que ya sabes, bueno, sí.
Ahí es el quiebre, ahí es el quiebre.
Ese es el quiebre, lo están subastando.
Sí, 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 sí. Y pero es tan, al mismo tiempo, es tan esotérico.
Sí, sí. Está filmado muy esotérico. Sí,
ahí,
sí.
Pero hay un momento particular que me pareció Body Snatchers o ese tipo de películas, que es cuando en el medio de esta reunión, él no me acuerdo si es porque es que se embola, no me acuerdo con quién se enoja, que sube al segundo piso.
Ah, y todos se callan.
Y apenas pasa la escalera, sí, sí, silencio.
Sí, sí.
Esa escena, esa imagen es espectacular.
Espectacular.
Es como, fuck, ¿dónde se metió este tipo?
Hay un muy interesante manejo de la información en el guión que pueden empujar la intriga mucho sin todavía saber lo grave de la situación. Me parece que en el momento que sabes que es realmente grave es el momento del bingo. Porque sí, sí, básicamente lo están subastando, es como una cosa similar a...
Pero la hipnosis fue anterior.
La hipnosis es anterior.
Ah, la hipnosis la pasé como lo
viene
boludo.
El negro corriendo hacia...
Esa imagen, uf.
Sí, sí, sí. Que sabes que después hice una conexión que no había hecho. Y esto, de nuevo, terreno de spoilers puro. El morocho que trabaja en la casa es el abuelo.
Claro.
Que es el que había perdido contra un negro en las Olimpiadas.
Sí. Y estaba corriendo, claro.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Eso no lo había conectado hasta después de ver la película.
Sí, totalmente.
Y después, tipo, también es como, viste, cuando le dice, abuelo, ve por él. Y corre como, tipo, reforzándose. Era como que había quedado recontra resentido el chabón.
Pero nada, la parte de la hipnosis con, bueno, que se puede hablar de Katherine Keener, que es tipo...
Gran actriz.
Dios mío, esa mujer,
bueno,
boludo.
Y no sé si es muy meta también que haya sido Katherine Keener, porque la peli también tiene es medio un John Malkovich.
Sí, sí, sí.
Se mete en la cabeza de la gente.
Sí, sí, se mete en la cabeza de la gente y el dueño de esa cabeza...
Todavía está ahí adentro, pero mirándolo ahí adentro, como por televisión.
Claro, es muy parecido, sí, sí.
La imagen de Sunken Place, del chabón hundido como en el espacio y viendo su propia vida por una televisión, una pantallita.
Sí.
Hermosa imagen. Va, hermosa. Tipo,
hermosa y perturbadora.
Hermosa estéticamente, como decís vos, Fede, perturbadora en realidad.
Me hizo, bueno, también, me hizo acordar también a Under the Skin, un poco.
Sí.
Viste que se rodea de negro. Tiene que ver la película igual, ¿eh? Pero como visualmente en esa parte. Pero...
Me hizo pensar un poco en Playtest. Esta cosa como de no controlar tu propio ser. Playtest, el capítulo de Black Mirror.
Sí.
Bueno, yo leí que la idea del Sunken Place, más allá de que es una visión muy... cinematográfica de la hipnosis, que yo no sé nada de la hipnosis, pero no debe ser así de mágico, ¿viste?
Más
de...
Está tan bien contado que te la recrees.
No, te la recrees, pero...
El trabajo del sonido, boludo.
Me hacía muy mal ver la taza y el...
Mal. Sí. Yo creo que no voy a poder tomar un té.
No, y Peele dijo que su idea de esto, como, tal como lo describiste vos, de ver tu vida de lejos y tener poco control, es un poco también, desde su punto de vista, ser negro en Estados Unidos. A veces es... Yo leí una crítica, aparte de lo que dijo Peele, leí una crítica de un negro que me interesó mucho porque hace ciertas interpretaciones que nosotros no podemos hacer por el desconocimiento de causa. ¿Qué es esto de tener que convivir todos los días con todo un peso cultural, sí, O sea, que los demás ponen en vos que vos no tiene nada que ver realmente con uh-huh. O sea, tiene que ver por la historia de tus antepasados, por decirlo de alguna manera. Es un tema complicado del cual hablar.
Sí.
Pero como que no te lo mereces y no tenés por qué estar contestando todas estas preguntas y pensando cómo reaccionar a todos uh-huh. estos comentarios incómodos, porque no tiene nada que ver con vos. Uh-huh.
Bueno, y volviendo a la parte del policía que le pide los documentos, pasa lo mismo. Los chavales, tipo, bueno, está bien, es lo que tengo que hacer.
Bueno, y algo
sí, claro.
Muy bueno sobre el final, exactamente donde termina la película, es cuando llega el patrullero.
Bueno, desde que se empieza a escapar el chabón de la casa, yo todo el tiempo pensaba, ok, se escapa de la casa, cae preso.
Sí. No, lo caga a tiro a la policía.
Sí. Por eso, sí. No hay chance de que le crean y que le digan, tipo, zafaste, pibe,
menos
mal.
A mí desde antes desde que ves que cae una vela sobre una sábana
sí.
y es lenguaje cinematográfico de la casa se va a prender fuego y no van a quedar rastros, sí, el culpable va a ser él. Y de hecho, aparentemente, en una versión del guión, había un final trágico en el cual lo arrestaban.
A mí me hubiese gustado más ese final, ¿eh?
A mí...
O sea, no me hubiese gustado, pero claro, me hubiese parecido...
Más acorde.
Más acorde y también que te deje con un sabor un poquito más amargo la película.
Sí,
esta cosa
pero...
de tipo...
Aparentemente es otra cosa que leí, que fue un cambio que hizo el propio guionista y director, que fue un poco como vio que se está volviendo al pasado en ciertas cosas, fue como un...
Está bien.
El público se merece un final feliz. Y está bien.
Es que interesante el contexto.
Sí, pero para mí hubiese sido necesario. Me parece más necesario, si bien entiendo el querer tener al final feliz por la cosa de...
Tampoco hay esperanza. Feliz, o sea...
¿viste? Bueno, feliz como que él se escapa, aunque sea. Zafa. Me parece que hubiese sido mucho más fuerte socialmente que la crítica si el chabón, después de todo lo que pasa, encima cae preso. Hubiese sido horrible, o sea, hubiese quedado todo con sabor a mierda.
Claro.
Pero me parece que nos hubiese dejado como una moraleja un poquito más
clara. Puede ser, entiendo lo que decís que está bueno y entiendo el contexto en el que... Lo pensó, dijo, esto hoy estando en 2017, necesito que termine así. Pero al mismo tiempo es pensar en el futuro, decir, bueno, esta es una pieza de arte que quiero que viva. Por ejemplo, qué sé yo, Do the Right Thing, que me parece que va a quedar en la historia, permite tener unas mejores películas en general, y que tratan sobre el tema del racismo. Y también pudo haber terminado de otra forma, me parece. No quiero spoilear nada, pero ¿cómo termina? Termina siendo algo como que
claro.
No envejece, digamos. No digo que esto va a envejecer, a lo que voy es que tal vez sí puede ser que...
Para mí le faltaba un final más impacto.
Más trágico, sí. Impactante.
Es una decisión creativa.
Igual yo, a ver, creo que si hubiese pasado eso, hubiese querido que no. Que no,
claro.
Que no
la trape. Es que para mí eso está bueno, que la peli te deje con ganas de otra cosa. A mí me copa cuando veo.
Igualmente está muy bien, y ahora que con esto quiero volver al principio, está muy bien que termina como termina, pero cuando aparece el patrullero y el tipo levanta las manos, o sea, sentís la misma angustia que hubieras sentido si realmente terminaba así. Porque te das cuenta de todo, decís, oh, si no era el amigo, lo arrestaban.
Sí, claro.
¿Entendés?
No, está buenísimo cuando sale la puerta y ves que dice airport. A mí me pasó que decía airport y es como, ¿qué aeropuerto? No, pero a mí me costó un poco entender cómo...
Yo entendí al toque.
Empecé a leer y mi cerebro empezó como a atar, ¿viste? Cuando fijas todas las cartas que tenés, como, ¿para qué significa esto? ¿Qué significa?
Porque eso se nota que es un guionista que de esos que saben manejar la información y saben lo que te están plantando en la cabeza y yo qué sé. El tipo mencionó que era de TSA y el Seguridad Aeroportuaria.
Acá en Argentina es la PSA.
Sí, un millón de veces. Y era justamente para que en ese momento caigas.
Sí, y al mismo tiempo hace que dejes pasar algunas cosas como que tal vez son medio tiradas de los pelos, como cuando Chris encuentra en la caja con las fotos
sí,
de la mina.
Sí, eso es un poquito puesto.
Eso es lo más puesto.
Pero sí, bueno.
Sí, qué sé yo, ninguna película, cada cosa, viste, va. De hecho...
Aparte que esté justo la puerta abierta, la cajita esperándolo con una flecha diciendo tipo, ábrelo.
Sí, 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 de un color llamativo.
Es
una de las cosas más película obvia que tiene la película. De hecho, ese mismo momento, cuando vemos que este personaje que termina siendo un robot horrible está comiendo los Fruit Loops y tomando la leche por separado, y ves que están todas las fotos colgadas atrás de ella.
Esa secuencita me parece muy, muy
horrible. Bien. Al final ese personaje es horrible. Y bueno, como les había dicho, volvamos al principio. A mí algo que me parece fantástico, y esto de nuevo, yo leí algunas críticas de gente que vive más en carne propia de lo que está hablando esta película. Nosotros, como dijimos, no. Pero me parece que es una película que hace fantástico desde el comienzo la empatía con el protagonista. Yo lo único que sabía de esta película... Al toque. Lo único que sabía de esta película era que era sobre... Yo sabía que era una pareja que iba a conocer a los padres, seguramente clase media, blancos de ella. Y aparte de eso, sabía que era una película de terror. Entonces, enseguida vas viendo eso, sabes que algo va a pasar, ¿viste?
Sí,
que
obvio, obvio.
Hace poco leí, escuché a Neil deGrasse Tyson, este tipo experto en ciencia, que hablaba de cómo... En ciencia en general.
Creo que física cuántica.
Ok.
O sí, o física.
Bueno, pero es un tipo que sabe de todo.
Sí.
Y hablando de Covenant, decía que, bueno, empezaba a hablar sobre ciertas cosas que se harían diferentes en una expedición. Covenant va a ser la película de la que vamos a hablar la semana que viene, seguramente. Y decía, igualmente, esto es una película y obviamente todo se va a ir al carajo. Y es como que a veces es medio injusto, porque es verdad, siempre...
Igual la película ya desde el comienzo te está planteando que las cosas no van a funcionar bien. La primera escena es un tipo afroamericano caminando por la calle y golpea a alguien, ahorca y lo mete en un baúl. O sea, ya te está diciendo de entrada. Arranca muy parecida a It Follows.
Sí. Y de hecho es muy parecida a It Follows, usando el género terror para hablar de algo...
Totalmente.
Bien suburbano.
Me parece que esta peli tiene como puntos en común con varias otras películas contemporáneas. No digo que se estén ni copiando ni robando. Me parece que es un tema más cultural que a veces se da que muchos artistas hacen cosas similares. Que por un lado arranca parecido y tiene temas parecidos a It Follows. Y por otro lado, a lo que iba con... que ya desde el inicio empieza a mostrarte que las cosas van a ir a la mierda. Cuando están yendo por la ruta y atropellan un venado, es muy parecido al inicio de The Invitation, a eso iba. Ya el hecho de que atropellen un animal en la ruta yendo a un lugar que está en el medio de la nada es un signo muy claro de que las cosas se van a ir a la mierda.
Sí, totalmente.
Sí, tanto en The Invitation como en esta película, que sí, es verdad, es muy llamativo. The Invitation es una película que creo que fue directo a Netflix.
Muy buena película, recomiendo.
Es una joyita muy interesante, de esas que son muy pequeñas, suceden todas en una sola casa, con pocos personajes. Muy interesante de ver, y lo digo así porque fue muy pasada de largo.
Para mí hay muchos puntos en común entre estas películas, ¿eh? Del abordaje, del tono, la manera de contarlas.
Me encanta, quiero hacer alto paréntesis acá, pero me encantan todas estas pelis independientes de suspenso, no tanto de terror, no sé si encaja en terror.
Sí, más suspenso para mí.
Me encantan, boludo, me parecen geniales.
Sí, y bueno, es algo que, conociendo la popularidad que tienen las películas de terror, especialmente en Estados Unidos, hay muchos directores, como decís vos, que quizás están intentando usar este género, que tanto le gusta a tanta gente, para decir algo más.
Sí, es que me parece que se está empezando como a mezclar un poco, quizás también influencias cinematográficas ochentosas, con temas de la actualidad muy sensibles de lo que se está hablando, como por ejemplo la violencia de género, el tema, bueno, racial, inclusión social, etcétera, etcétera. Me está muy interesante cómo se está usando como ese lenguaje más de del horror ochentoso, fantástico, pero como decís vos, Fede, aplicado para no solamente para entretener, como capaz era más en los 80, que era simplemente eso, entretenimiento, genial, pero capaz que no tenía mucho mensaje. Me parece que ahora se le está sumando esa otra pata.
Sí, no todo. La mayoría del cine de terror sigue siendo más efectista, pero están empezando a aparecer directores que quieren usar este género para tener algo más para decir. Bueno, y lo que quería agregar sobre el momento del venado que vos dijiste, Santi, es que es un poco esos momentos en donde, ante una situación bastante, no voy a decir común, pero no tan espectacular como otras cosas que se suelen ver en las películas, o la mayoría, ahí a veces aprendes mucho de los personajes sobre cómo reaccionan.
Sí, claro.
Después, aparte, te enterás de que la madre del protagonista murió de una forma similar, atropellada y abandonada en el costado de una calle. Pero también está lo otro, que la piba esta, que está muy bien manejado el manejo de la información, como dije ya varias veces, de qué sabe y qué tan metida está, que ahora me gustaría hablar un poco sobre eso.
La transformación, el momento en el que está buscando las llaves y golpe tipo dice, man, acá están las llaves.
Bueno,
horrible.
Lo que quería decir sobre el venado es que ella no empatiza, no reacciona, no le importa. Pero en el momento de las llaves es muy zarpado, porque a través de toda la película estás pensando, ¿la tendrán hipnotizada también a ella?
Sí, yo pensaba eso.
Porque parece realmente una buena persona. Al final termina siendo que es una excelente actriz dentro de la película, porque obviamente también es una actriz en el...
No tanto como el hermano, que se notaba que era alto creepy.
Claro. El hermano... Bueno, ¿saben que hay otra conexión que no hice? Y en eso me siento un poco más boludo. Ustedes díganme si se dieron cuenta. Aparentemente el auto que usa para escaparse es el auto del hermano. Que es el mismo auto del comienzo, de la escena del principio.
Ah, yo estaba pensando si era el mismo chabón o no.
Y otra cosa que todavía me hizo sentir casi racista fue que el tipo que está caminando al principio es el chabón que encuentran en la fiesta después. Muy, muy cambiado, pero
yo ni me di cuenta.
Es el mismo actor. Y lo leí después. Es como que el hermano pasó por ahí, en otro lado, lejos, lo subió al baúl y lo llevó a lo de los viejos.
Hay una cosa que no me gustó con respecto a ese personaje, es que tanto el protagonista como su amigo de la PSA o TSA, que lo conozcan o que lo ubiquen, como que sepan quién es. Eso es como tipo, eso es manera de decir, viste, como hay 20 negros en Estados Unidos, todos se conocen, son todos amigos. Como me pareció medio raro.
Eso es de las cosas más tiradas de los pelos, como lo de la caja con la foto.
Esa cosa, viste, cuando se habla de la comunidad negra, no son una comunidad, son gente con un pasado que los unirá.
Claro,
pero no es solo una comunidad, son un montón de personas.
Me parece que se refiere a eso,
por un continente.
Es que es como que se sienten una comunidad o se consideran una comunidad por el hecho de que comparten algo tan fuerte. No me parece tan mal. Sí es verdad que a nivel guión es raro. Yo había entendido, viste, cuando dice, este no era el novio de la hermana de no sé quién.
Sí, eso.
Pensé que era alguien relacionado a la novia actual de Chris. Y ahí puede ser, porque si lo conocen porque siempre están, viste, buscando víctimas más o menos por el mismo ámbito, sí, o se equivocaron y...
Pero pareció todo muy, muy chiquito. Muy...
Pero si fue un tipo que se cruzó por la calle el hermano, sí, es demasiada coincidencia, pero también eso me hace pensar un poco, como la película me encantó, bueno, le trato de encontrar una justificación. Estamos viendo la historia de Chris porque es el chabón que se escapó.
Claro.
Y tiene que haber tiene que tener un par de golpes de suerte para haberse podido escapar, ese es uno. Si no...
Sí, pero me parece temáticamente pifiado. Porque, tipo, la peli está hablando justamente de...
Sí, que son parte de la comunidad, fin.
Claro,
no y... No pertenecen a otra.
Que es, no, a lo que voy es que esta cosa de que se conozcan entre ellos solamente por ser todos negros es como, me parece, bastante racista el pensamiento.
Claro. Inclusive por ahí se podría haber sacado eso y... Ah, pasa que, claro, sin saber el nombre no lo podés googlear. Porque después está interesante cuando lo googlea el tipo y ve que es un tipo que desapareció hace varios meses. Otra cosa que es muy interesante, que también es la... Son los momentitos que te están tratando de empezar a pensar dentro de qué clase de trampa cayó, de nuevo, sabiendo que es una película de terror.
Claro.
Cuando dice que... No me acuerdo en qué momento te tiran la información de que están juntos hace 4 meses.
Lo preguntan los padres.
Ah, lo preguntan los padres. Y 4 meses es poco, ¿viste?
Para hacer todo ese viaje se dice poco.
Sí. No sé, capaz para conocer a los papás de tu pareja, no. Pero quiero decir, no es que están juntos hace un año. Y realmente, 4 meses puede ser una estafa.
Sí, todavía no conoces a la otra persona, además.
Claro, por eso. Puede ser, te podés creer que ella es parte de una trampa o lo que sea.
Hay algo que me pareció interesante, que recién que estamos hablando de la investigación, digamos, del amigo... Que una vez que lo atan al protagonista, hay como un salto de punto de vista donde empezamos a ver la investigación a través de los ojos del amigo, que me hizo pensar mucho en, creo que ya a esta altura no es un spoiler, Psicosis.
Sí, sí,
no vamos a decir por qué, el que la vio lo entenderá, pero esta idea de...
Tiene 70 años la película.
Por eso, ya no puede ser un spoiler a esta altura.
Sí.
A lo que voy es que es muy similar el cambio entre que viene siendo protagonista, se transforma en víctima... Y el amigo o alguien que estaba alejado se transforma en detective como salvador de esa víctima. Mm. Es muy parecido a Psicosis. La verdad que me hubiese gustado directamente que rompan... O sea, está buenísimo todo lo que pasa, ¿eh? No lo cambiaría. Pero
no volver.
Sí. No volver a verlo, empezar a ir con el amigo, llegar y ver en qué está su amigo.
Que la película está tan bien contada que te hace pensar en esa clase de cosas. Yo cuando pasan de punto de vista, creí eso.
Creo que a partir de ahí vamos a seguirlo.
Pero aparte fui más allá. Estaría bueno que a partir de ahí lo seguimos al amigo, que termina en la casa y que lo encuentra el amigo de la misma forma que el amigo encontró a los sirvientes.
Claro, me hubiese encantado ese.
Era mucho más oscuro todavía.
Sí, 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 sí.
A los 10 minutos te das cuenta que la película no va a ser así porque empiezas a ver el...
No, todo el escape que tiene está buenísimo.
Sí, por eso. Es otra película.
Pero ¿viste cuando empezó a hacer la movida Psicosis, dije, uy, qué buena onda sería.
Cuando estás tan enganchado y decís, ¿qué pasaría así? Y sí, esto, sí, sí, y esto otro. Y hubiera sido un camino interesante.
Otra cosa que me pareció también un poquito floja, pero de nuevo, la dejas pasar porque la película es tan buena. El tema de cómo está dada la información de esta secta, que es este tipo que básicamente se lo cuenta a la cámara.
Sí, sí, sí. Ese,
eso,
no sé si hay otra forma de contarlo, ¿viste? Pero...
Y
dan la excusa de que tienen que, no sé...
Prepararlo mentalmente porque es más probable que el cerebro acepte el cambio.
Ahora, tiene sentido porque... Para que sí, como decís vos, para que acepte el cambio, para que... No entre, igual, no le dé una CV al chabón mientras lo hacen, qué sé yo.
Pero esa es la excusa de guía, me parece que...
Pero sí, es muy informativo.
Esa es la excusa para justificar un poco, sí, como decís vos, Ale, capaz no hay otra manera de contar. Porque al final termina siendo, y esto todavía no lo habíamos hablado, porque hablamos más de la primera mitad, al final termina siendo como una especie de, a través de esta cirugía que es imposible, obviamente, de que suceda. Es esto que está relacionado con algo que dice otro de los invitados de la fiesta, que dicen ser negro está de moda.
Sí.
Claro, creo que dice el negro está de moda, como claro, el color.
Claro, claro. Que da a pensar, me hace pensar, ¿viste? Cuando lo ofensivo que es cuando los blancos, cuando los negros no podían actuar en las películas y los personajes que supuestamente eran negros eran blancos pintados con corcho quemado. Sí. Es eso, es como esa forma superficial de no solo estarlos segregando, discriminando y yo qué sé, sino encima envidiarlos.
Claro, bueno, eso también me hizo pensar, porque es eso, tipo, la pregunta, bueno, ¿por qué los negros? Y le dice, porque están de moda. Al mismo tiempo, me parece que siempre lo que sucede, siempre lo que sucedió también es la apropiación de la cultura negra por parte de los blancos. También. O sea, los blancos agarraron todo. Ah, hacen blues y no, se están muriendo de hambre. Venga, Elvis Presley. Es muy interesante también eso.
Sí, sí, sí. Y va, bueno, el tema de fondo va por ese lado. Y volviendo a lo que estábamos hablando de los videos que le pasan, es muy difícil terminar de comunicar esa idea de otra forma. Entonces, como decís vos, la película está tan buena y tiene tanto para decir que lo permitís.
Y hago un paréntesis de nuevo. Genial que haya elegido a este chabón para ser el ciego cuando también estuvo en Oh Brother, Where Art Thou, haciendo de ciego y de racista.
Yo de eso no me acordaba, lo leí después y sí, genial.
Bueno, quiero hablar sobre la puesta en escena de la película para ya ir cerrando el debate. Y una cosa que ayer charlaba con un amigo, que es director de fotografía, que también vio la película hace un par de días, y conversamos sobre qué bien que están elegidos los lentes en esta película. No sé si hay un momento particular que para mí ejemplifica esto, que es el momento en el que la mucama se le acerca a él para hablarle del celular. No sé si se dieron cuenta que...
Él está como en un plano con un lente común y ella está como...
Está con un gran angular muy...
Sí, sí, con la nariz pegada al cristal de la
Sí, está muy deformada. No solo la elección del lente, sino también con muy poca profundidad de campo.
Y desde abajo.
Desde abajo. La verdad, esa idea de puesta y encima ella camina hacia cámara. Así sí, que es como que es cada vez un poquito más incómodo. Sí, sí,
sí. Es uno de los momentos más incómodos e intensos.
Pero para mí porque el lente ahí está elegido de una manera magistral. O sea, muchas veces... Se puede debatir la mejor, peor manera de elegir un lente, dónde poner la cámara, lo que sea. Pero hay, para mí, escenas en películas que de golpe lo ves y es como, esta es la mejor decisión que podían tomar, sí. Tipo, igual, sin lugar a dudas.
Igual va más allá de la elección del lente, igual estoy completamente de acuerdo, pero la actuación de ella...
No,
igual,
bueno, se da todo, claro.
Cuando se le queda como una palabra, cuando intenta hablar...
Sí.
Cuando intenta y decir algo.
Llora riéndose. Es cuando horrible.
Intenta decir algo, pero vuelve a sonreír, pero se le empiezan a caer lágrimas. Es algo que no sé. Yo creí que era imposible hacer eso.
Sí,
como ser humano, ¿entendés? Más allá de que seas buen actor. Es tremendo lo que le pasa.
Bueno, en general la foto es muy interesante. En general la elección de los lentes en la peli está muy bien. Me parece que ese es el ejemplo más claro. Pero otra cosa que me encantó fue el diseño de sonido y particularmente el juego que tienen con la taza. Como en la secuencia de la hipnosis, creo que ves una o dos veces la taza y después no la volvés a ver. Pero mientras conversas se escucha todo el tiempo el...
Sí, sí. Sí. Como raspa la cuchara contra... Sí.
Y cada vez que escuchás el tintineo de la taza, te empieza a dar como un escalofrío, boludo. Sí. Y eso es 100% diseño de sonido.
De hecho, creo que, ayudando a esa idea, me parece que en la escena de la hipnosis, muy levemente va subiendo de volumen.
Puede ser.
Para que como espectador al principio pienses que es un sonido del ambiente, porque alguien está tomando un té, y después va subiendo y subiendo un poquito más para que le empieces a prestar más atención y te das cuenta si es parte de la hipnosis.
Sí, que apenas se sienta, creo que todos pensamos, tipo, no te sientes ahí. Y tipo, che, pará, ¿pero qué le va a hacer? Está revolviendo mucho ese té.
Sí, y anteriormente habían hablado de que vas a poner un péndulo y me vas a hipnotizar.
Sí, y no. Ella ya había hecho alguna acción, no me acuerdo bien cómo era, con la cucharita del azúcar cuando estaban merendando ahí en el jardín.
Creo que cuando golpea el vaso tres veces es cuando se tilda la mucama. Bueno, que después termina siendo la abuela.
Ah, era por ahí. Claro, era gracia, ¿verdad?
Qué redondo que es el guión.
Sí, sí.
Súper redondito. Es súper redondito.
Sí, sí. Es muy bueno cuando una película está así de enfocada, y esto lo decimos siempre, que las mejores películas terminan siendo enfocadas porque realmente cada cosa vale y cada cosa conecta con otras. Cuando es un lío de cosas es mucho más difícil que todo funcione de la forma que funciona en esta película.
Sí, es muy clara. Es una película muy muy clara que sabe de lo que habla y usa todos los recursos para contar eso, dar ese mensaje. Y como decíamos, no solamente se queda en el tema del que quiere hablar, sino que también lo cuenta desde un género que es muy atrapante, muy incómodo. Me encanta cuando las películas pueden combinar esas dos cosas. Cuando te pueden hacer pasar un interesante momento cinematográfico que no podés parar de mirar la pantalla y aparte te vas como con esa sensación de me dijo algo importante la película. No fue simplemente entretenimiento y show.
Y por último, me parece que esta película habla muy a favor de la diversidad, no solo delante de cámara, sino detrás. Pues es una película que un blanco, por decirlo así nomás, si la hubiera hecho un blanco, hubiera sido muy diferente.
No, y aparte sería súper hipócrita. Bueno, qué sé yo.
No necesariamente, pero realmente es alguien que te está contando...
Se nota que está contado desde adentro.
Sí, te están contando su experiencia, que hacia nosotros, que no formamos parte de esa experiencia...
Sentimos complicidad.
Ni hablar eso, pero a lo que digo es que podemos conocer esa experiencia. Y mismo sucede cuando vemos ciertas películas que tocan ciertos temas en donde la directora, el director es mujer, por
Totalmente,
ejemplo.
Totalmente, es que...
Que es algo que lamentablemente es poco común. Y eso es algo triste y es algo que está cambiando muy de a poco. Pero a lo que ibas a que una película como esta... Habla muy a favor de, fíjate, esto es una experiencia cinematográfica completamente diferente por algo que...
Y además...
Que no debería hacer falta ni siquiera remarcarlo.
Ni siquiera decirlo, sí.
Y con el cual pueden conectar todo, no es que tipo es específicamente para negros, ¿entendés?
No, porque es justamente lo que el punto que me parece que es más importante del que estamos hablando desde el principio y del que habla la película es que no, porque somos todos humanos.
Claro. Sí. Habla sobre, en general, sobre la discriminación, si bien se da específicamente en este contexto cultural norteamericano, pero me parece que uno puede empatizar en cualquier país del mundo aplicándolo un poco a su propia cultura.
Bueno, ahora les toca a ustedes, oyentes, contarnos qué les pareció la película. Lo pueden hacer en nuestro posteo de Facebook, en Twitter y en Instagram. Obviamente, si están escuchando en Spotify no van a tener dónde hacerlo. Y nada, cuéntenos qué les pareció la película, si como yo pensaron que el hermano de la novia de Chris era Macaulay Culkin. Yo literalmente pausé la película y me metí, busqué Macaulay Culkin y no era.
Ni se me pasó por la cabeza.
Jamás lo pensé.
Bueno, si lo pensaron, arrobenme y digan, Ale, yo también lo pensé. Esto fue ¿Qué mesa después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Humanos son iguales y merecen ser aniquilados.